Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes y bienvenidos a Punto de Vista, un programa que nos acerca al mundo de la visión y al mundo de la ceguera a través de sus protagonistas. Y les recuerdo, por si se han perdido alguno de nuestros programas anteriores, que este magazine forma parte de las actividades de difusión de la Cátedra de Investigación en Retinosis Pigmentaria Bidons Egara. Una cátedra que, como ya sabéis, tiene como objetivos principales contribuir a la investigación, a la formación universitaria y también a la difusión del conocimiento de las patologías visuales en general y de la retinosis pigmentaria en particular.
Hoy en Punto de Vista os invitamos a viajar al Antiguo Egipto, donde nos espera la figura de un insigne oftalmólogo. Nespamedu es el nombre de nuestro protagonista. Fue sacerdote en el sanatorio de Imhotep y oftalmólogo personal del faraón Ptolomeo II. Y su momia se conserva en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid desde 1925.
Pues sí, ese es el nombre del oftalmólogo del que vamos a hablar hoy, de Nespamedu, que ha sido el protagonista de uno de los acontecimientos más importantes de la historia del Museo Arqueológico Nacional, ya que su cuerpo fue trasladado al Hospital Universitario Quirón, en la capital, en Madrid, donde sus restos han sido escaneados mediante un equipo de tomografía de última generación, y eso ha permitido reconstruir tridimensionalmente su imagen, y lo que es quizás más impresionante es descubrir una serie de amuletos y joyas que habían pasado completamente desapercibidos en todos estos años.
Y como viene siendo costumbre, palabrejas raras al canto. No perdemos las buenas costumbres.
No.
De la mano de Nespamedu.
Nespamedu.
Nespamedu, el señor bien, Nespamedu. Antonio. Conoceremos
a... No sabemos cómo se pronunciará esto en Egipto antiguo.
Claro, exacto. Pero bueno, yo creo que Antonio lo ha hecho muy bien.
Le preguntaré mis contactos.
El del Antiguo Egipto.
El Antiguo Egipto. Pues de la mano del señor Nespamedu conoceremos algunos de los secretos de la oftalmología del Antiguo Egipto y las recetas y tratamientos oculares de esta época fascinante para la medicina.
Pero esto no es todo, porque como es habitual, continuaremos comentando algunas curiosidades científicas relacionadas con la visión. Y hoy toca el turno a la lectura, porque han sido muchos los científicos que han analizado qué nos hace leer y también seguir leyendo, cómo las historias que leemos nos entran por los ojos y llegan a través del nervio óptico hasta nuestro cerebro, para ahí expandirse bajo nuestra piel, por todo el cuerpo. Y esto no es solo una metáfora, resulta que ocurre de verdad.
Efectivamente, Arancha, Eso ocurre de verdad. Y también, como no, vamos a tener un apartado para todos vosotros, para los oyentes, que vais a poder hacernos llegar todas vuestras sugerencias a través de nuestro perfil de Facebook, Punto de Vista, Cátedra de Investigación, Bidons Egara, y también en nuestro número de WhatsApp, 658-88-5496. Hoy resolveremos vuestras dudas acerca de la esclera, esa membrana blanquecina que cubre el globo ocular, que es más conocida por el blanco del ojo, aunque a veces puede cambiar de color, y esto puede ser una señal importante que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que atender.
Además, os invitamos a participar en nuestro juego mensual El Periscopio. Para eso tenemos nuestro habitual correo electrónico. Apunten, Punto de Vista UMH @gmail.com. Lo repito, Punto de Vista UMH @gmail.com.
Y un recordatorio más, en nuestra web podéis escuchar todos los programas emitidos hasta ahora y, por supuesto, los nuevos que vayamos haciendo después de su emisión. Tomen nota de la dirección www.retinosis.umh.es/radio.html. Repito, www.retinosis.umh.es/radio.html.
Pues de todo esto y de alguna que otra cosa más, vamos a hablar hoy con Eduardo Fernández y Arancha Alfaro. Eduardo Fernández es el director del Departamento de Neuroingeniería Biomédica de esta universidad, la Universidad Miguel Hernández, y también de la Cátedra Bidons Egara. Buenas tardes, Eduardo.
Muy buenas tardes, Antonio.
Y Arancha Alfaro, que es neuróloga del Hospital de la Vega Baja. ¿Qué tal, Arancha?
Pues muy bien, encantada de estar aquí otra vez.
Desde los estudios de Radio UMH, les saluda, al mando del control de sonido, Antonio Larcón.
Pues entonces comenzamos, y como viene siendo costumbre, lo vamos a hacer con un poco de música. El Niágara en bicicleta es el título del tema de Juan Luis Guerra con el que queremos empezar nuestro programa de hoy. A pesar de que el lanzamiento de esta canción fue allá por el año 1998, relata tristemente la situación actual de la sanidad en algunos países de América Latina en pleno siglo XXI. Porque la frase El Niágara en bicicleta es una expresión utilizada para describir un momento en el que se intenta superar o atravesar una situación difícil, porque imaginaros pasar en bici las cataratas del Niágara, algo imposible, ¿no? Juan Luis Guerra describe en detalle en esta canción el destino de cualquier enfermo en algunos países donde las personas que no poseen los recursos económicos necesarios deben acudir a centros sanitarios donde es prácticamente imposible atenderles por falta de medios.
Me dio una sirimba un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo, tranquilo Bobby, tranquilo. Me acarició con sus manos de Bengay y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. No me digan que el alcohol se lo bebieron. Y que el hilo de coser fue bordado en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Que el estetoscopio está de fiesta. Que los rayos X se fundieron. Y que el suero ya se usó para endulzar el café.
De receta me escribió muy dulcemente, lo siento atleta. Me acarició con sus manos de Bengay y siguió su destino. Lo oí claramente cuando dijo otro paciente, tranquilo Bobby. Bajé los ojos a media asa y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia. Fue volada en un mantel. No me digan que las pinzas se perdieron. Que el estetoscopio está de fiesta. Que los rayos X se fundieron. Y que el suero ya se usó para endulzar el café. Yeah.
Muy bien, Arancha, no conocía yo esta canción y la verdad es que me ha resultado muy impresionante cuando has comentado que era de un álbum de 1998, sí. Porque suena algo completamente actual, que lo sí. vemos todos los días en las noticias.
Sí, 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 así es. En la canción, pues Juan Luis Guerra cuenta la historia, pues un hombre sufre un desmayo, que ese caso es el mismo, y claro, tiene que ir a un hospital para ser atendido, y claro, allí va ilustrando pues todas las deficiencias que encuentra en el hospital, la falta de equipos médicos, la carencia de recursos, de personal, y tristemente es que esto está pasando.
Sí, sí, ¿no? Sí, que, recuerdo, por ejemplo, haber leído recientemente que en países como, por ejemplo, en Venezuela, prácticamente el sistema sanitario ha colapsado. Existen esos cortes de luz, problemas con equipamiento. Muchas veces tienen el equipamiento, pero ni siquiera lo pueden utilizar.
Uh-huh. Claro, no les queda a veces guantes, ni jabón, ni papel, ni las medicinas necesarias. De hecho, hace más de 3 años la Federación Médica de Venezuela denunció que solo en el primer trimestre del año habían fallecido 97 niños en el hospital de Sucre, recién nacidos, 71 en Táchira y 46 en el clínico de Caracas. Y actualmente se cree que la tasa de mortalidad de los recién nacidos en Venezuela varía en un 60 y un 70%, que es una barbaridad.
Realmente es una barbaridad porque si revisamos o repasamos, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, creo que era por allá por el año 1940 y poquito, que se hablaba de que la protección de la salud era un derecho fundamental que debía ser garantizado pues a toda la ciudadanía y en condiciones de igualdad. Y muchas veces da la impresión de que todas estas declaraciones son papel mojado y, como dice un poco la canción, yo creo que deberíamos reflexionar sobre todo esto y hacer lo posible pues para evitarlo y para no permitirlo.
Bueno, yo, si me permitís, hay un pedazo de la canción que me gustaría recitar, que es: no me digan que los médicos se fueron, no me digan que no tienen anestesia, no me digan que el alcohol se lo bebieron y que el hilo de coser fue bordado en un mantel, no me digan que las pinzas se perdieron, que el estetoscopio está de fiesta, que los rayos X se fundieron y que el suero ya se usó para endulzar el café.
Sí, pero creo que es una manera muy gráfica de contar lo que está pasando, ¿no?
Además, todos conocemos, todos hemos visto a gente de Venezuela que aparece uh-huh. en algún programa de televisión contando lo que pasa allí.
Exactamente.
Sí, pero no es solamente Venezuela. No. Yo creo que hay muchos países, incluso pues a veces, incluso en nuestro propio país, no llegamos o hay problemas. Muchas, afortunadamente, son puntuales, pero no podemos preverlo todo. Y estamos teniendo problemas que yo creo que hay que, entre todos, tenemos uh-huh. que hacer todo lo posible para que no se reproduzcan ni aquí en España, ni en Europa, ni en ningún sitio del mundo.
Eso es.
Yo recuerdo una anécdota, creo que fue del cordobés,
sí.
que decía que en Venezuela lo tuvieron que operar y tuvo que ir él a Miami a comprar el hilo de sutura, la sutura y hasta el betadín, para que lo pudieran operar en Venezuela.
Bueno, te extraño.
Algo muy surrealista.
Bueno, si lo dijo.
Bueno, yo creo que estamos. Esta canción habla de algo que es.
Es una realidad.
Es una realidad. Se publicó en el año 1998 uh-huh. y desgraciadamente han pasado muchos años desde entonces y todavía sigue siendo una realidad. Es simplemente pues que todos meditemos al respecto e intentemos también, en la medida de cada uno de nuestras posibilidades, poner remedio.
Bueno, seguimos adelante. Y ahora entramos de lleno en nuestra sección La Mirada Clínica. Y hoy os proponemos un viaje a un mundo lejano, a un mundo y a una época lejana. Nos vamos al Antiguo Egipto. Y nos acompaña un insigne residente del Museo Arqueológico Nacional de Madrid. La momia del señor...
Ánimo.
Ánimo. Ahora en antiguo, en coto antiguo.
A ver.
Nespamedu.
Claro, claro. Y es que Nespamedu no es un personaje cualquiera. Había sido el oftalmólogo personal del faraón Ptolomeo II.
¿Y tú cómo lo sabes?
Pues los textos dicen que son así. Y luego el gran trabajo que han hecho los investigadores del Museo Arqueológico Nacional, porque la momia estaba allí, pero no sabían quién era. Quizás también se cree que pudo ser oftalmólogo personal de Ptolomeo III, allá, en el Antiguo Egipto. Este médico ejerció sus funciones pues, en un sanatorio, el sanatorio de Imhotep, donde no solo se atendían a los enfermos, sino que además se llevaba a cabo la formación de médicos y de sacerdotes. tenía un enorme prestigio y hasta allí se desplazaban miles de personas procedentes de los lugares más remotos de Egipto en busca, pues, de una curación. Su dios era Thoth, el de la ciencia y la medicina, y el antepasado de los oftalmólogos.
Y aunque su momia se encuentra ahora en Madrid, y Arancha, no te ofendas por esta pregunta porque no implica que tengas la misma edad que él.
Pero bueno.
Tú que parece que lo conoces bien.
Sí, sí.
¿De dónde viene este señor?
Yo creo que aquí la persona de más empaque, de más edad, esta respuesta la debe resolver Eduardo Fernández.
Eso de más edad, bueno, probablemente tengo más edad que vosotros, pero quiero creer que no tanto.
No, tanto como en Spamedu, no, pero bueno.
Bueno, esta historia es curiosa porque comienza en el año 1925, cuando llega al puerto de Barcelona un vapor, un barco español que se llamaba López y López, con un cargamento muy poco habitual para aquella época, que era una momia adquirida en el Cairo por un estudioso, que era Ignacio Bauer, que la donó al Museo Arqueológico. Pero resulta que, como ha comentado antes Arancha, prácticamente casi no existía ninguna documentación sobre ella. Sabemos que Nespamedu procedía de la necrópolis de Saqqara, que era una gran necrópolis situada al sur del Cairo, donde se han hallado, pues, muchos restos importantes del Antiguo Egipto, y además tuvo la suerte de vivir en una de las épocas de mayor eclosión cultural del Antiguo Egipto, la época ptolemaica, entre el año 332 a.C. y el año 30 a.C. Si recordáis, pues un poco en este periodo se construyeron, pues, el museo y la famosa biblioteca de Alejandría, un poco más tarde el gran faro de Alejandría, que, como sabéis, es una de las siete maravillas del mundo antiguo. Por tanto, fue un periodo extremadamente rico de la historia y especialmente de la historia de Egipto.
Bueno, y después del repaso que nos han dado
de historia
del Antiguo Egipto, vamos a lo que interesa. ¿Y por qué es actualidad este insigne señor?
Pues porque más de 2.000 años después de muerto, una noche de junio de 2016, Nespamedu llegó a la puerta de urgencias de la Clínica Quirón Salud de Madrid. Unos pocos testigos vieron cómo le llevaban, con sumo cuidado, envuelto en vendas con las que había sido enterrado. Y llegó junto a otras tres momias, en contenedores especiales, con ambiente controlado, en una noche de junio, sin apenas tráfico, una noche que había sido elegida por los especialistas del Museo Arqueológico Nacional porque era perfecta, ni era muy húmeda ni era muy cálida. De hecho, si hubiera llovido o la humedad hubiera sido excesiva, el traslado se habría abortado.
Claro, hay que tener en cuenta que todo esto es muy delicado y es evidentemente algo único y hay que intentar preservarlo. Uh-huh. El personal del Museo Arqueológico Nacional, la egiptóloga Carmen Pérez, el director del museo Andrés Carretero, la jefa de restauración Teresa Gómez y la restauradora Esther Pons, vivieron, pues, aquel traslado con muchísima emoción, puesto que, como ya habéis dicho, pues era un momento histórico. Se seleccionó muy cuidadosamente la empresa de transporte, que además estaba muy preparada para la ocasión, y se escogió incluso, pues, una ruta con dos opciones, por si surgía algún tipo de imprevisto. El vehículo cargado con las momias pasó por delante de la puerta de Alcalá, cruzó lentamente por Cibeles, Gran Vía, si os hacéis una idea. Fue aparentemente una escapada muy tranquila y perfecta para aquellos pasajeros tan singulares hasta la puerta de urgencias.
Bueno, aquí ya empezamos con los problemas. Sé que sois médicos, sé que estáis acostumbrados a ver casi de cualquier cosa en urgencias, pero ¿qué pinta una señora momia en urgencias?
Pues la verdad que buena pregunta. La momia Nespamedu y sus tres acompañantes acudían desde el Museo Arqueológico a un hospital en pleno siglo XXI a hacerse un TAC de última generación. Y para ello, los especialistas solo tenían 15 horas. Los visitantes del museo no debían notar que los cuatro cadáveres habían pasado la noche fuera. Y los atendidos en el hospital no debían saber que habían compartido la mejor tecnología médica con humanos, que habían vivido más de 2.000 años antes. Los pocos familiares de pacientes que había esas horas junto a la puerta de urgencias del centro, pues estaban atónitos ante la escena y el gran despliegue técnico. Allí había médicos, restauradores, arqueólogos, egiptólogos, las cuatro momias. Está claro que eran los protagonistas de toda una aventura científica.
Normal que la gente estuviera con la boca abierta. Sí. Vamos a intentar no hacer el chiste, pero si ya tienen que hacer cola para entrar en urgencia, imagínate volver la cabeza y ver una momia al lado.
Es verdad, tienes razón.
A ver quién es el guapo que le pregunta qué número lleva.
Tienes toda la razón.
Preguntarle se le puede preguntar. A ver. Sería más sorprendente que respondiera.
Exacto, exacto.
Sí, no, bueno, el susto también.
Bueno, pero hay que tener en cuenta que claro, no iba evidentemente al hospital a curarse, sino que iba un poco, iba a ser sometida al escrutinio de estas últimas tecnologías para obtener una información tridimensional de su cuerpo. En este caso, pues se hicieron más de 2.700 cortes transversales. En este contexto, pues le esperaban en el hospital el doctor Martínez de Vega, que es el jefe de servicio de radiología, el doctor Carrascoso, que es el jefe de la sección músculoesquelética de dicho servicio, y la doctora Vadillo, de quien partió la idea de ofrecerle el nuevo escáner al Museo Arqueológico para estudiar sus momias. Gracias a esta tecnología se puede aprender muchísimo acerca de la vida de nuestros antepasados y también de los ritos funerarios a los que fueron sometidos. De hecho, pues por ejemplo, el British Museum utiliza esta técnica desde hace ya muchísimos años y con mucho éxito.
¿Y cómo se le hacen las pruebas a una momia? ¿Igual que una persona normal o tienen otro sistema?
Pues la verdad que la hicieron exactamente igual que una persona normal. Dentro del escáner, la momia permaneció envuelta en un papel tisú especial, claro, para protegerla. La colocaron sobre una sábana estéril, como las que se utilizan en quirófano, tumbado en la camilla. El escáner pues fue lanzando rayos a gran velocidad, sin apenas ruidos, y mientras, de forma casi inmediata, se conseguía una reproducción tridimensional de su cuerpo. Fue como si la momia hubiera sido desvendada virtualmente. Para los médicos, claro, esto no deja de ser algo súper curioso. Obviamente, a este paciente no van a curarlo, por más que quieran. Pero los radiólogos pueden apreciar detalles como dentadura, la estructura ósea, los tejidos blandos, que pueden aportar muchísima información. Por ejemplo, Nespamedu era un hombre de tamaño medio, unos 101 metros 60 de altura. Posiblemente murió a los 55 años, que ya era una edad longeva para aquel entonces. Y sabemos que se alimentaba muy bien porque tenía una muy buena higiene dental, ya que ni tenía caries ni abrasiones en los dientes.
¿Y había algún detalle más? Por ejemplo, ropa, abalorio, joyas...
Uh-huh. Pues sí, pues el escáner permitió detectar, creo que fue un total de 15 objetos que estaban adheridos a la primera capa del vendaje de la momia, es decir, muy cerca, muy cerquita de la piel. Y por ejemplo, pues había una diadema, habían collares, pulseras, brazaletes, y destacaban dos placas del dios Thoth, que es la divinidad de los oftalmólogos, y los ojos de Udiats. Esto además no es casual. Nespamedu, por lo visto, quiso dejar constancia a su muerte que había acogido esta divinidad porque la oftalmología era su oficio.
¿Y por qué esta historia viene ahora y es actualidad?
Pues porque ha sido ahora cuando el Museo Arqueológico ha hecho públicos los espectaculares resultados obtenidos de esta aventura, que es extraordinaria. Pensad que ellos, la momia estaba en el museo, pero no sabían exactamente que era algo tan valioso. De hecho, pensaban que era la momia de una mujer. Y además, Radio Televisión Española lo ha recogido en un documental que se llama La historia secreta de las momias, la momia dorada, y que pueden ver nuestros oyentes. Aparte, nuestros oyentes saben que si viajan a Madrid no tienen más que pasar por el Museo Arqueológico Nacional y allí podrán visitar a este ilustre oftalmólogo y mirar de nuevo donde nadie antes había puesto sus ojos.
Y además este museo organiza visitas guiadas para personas con problemas de visión, que incluyen audiodescripciones y también estaciones táctiles instaladas en las salas de la exposición permanente, en las que se incluyen, por ejemplo, pues reproducciones de objetos de la exposición y otros materiales que nos permiten recorrer nuestra historia y también la de otras civilizaciones, y hacer todo eso a través del tacto.
Estaba pensado que la presencia de médicos y la existencia de especialistas de ciertos tipos de enfermedades como los oftalmólogos nos indica que ciertamente la medicina egipcia había adquirido un notable desarrollo. Sin embargo, ¿quién podía acceder a los servicios que ofrecían los médicos del antiguo Egipto? ¿Todos los miembros de la sociedad, incluso los de las capas más bajas y humildes? ¿O solo era cosa de faraón, su familia y de las clases más privilegiadas?
Hombre, evidentemente no lo sabemos del todo, pero posiblemente fueron, como todos pensamos, las clases privilegiadas de la época, la que tenían un acceso más fácil a la medicina. Aunque esto no quiere decir que los médicos estuvieran exclusivamente a su servicio. Los médicos transmitían estos conocimientos a todas las personas cercanas, a sus propios hijos o a aquellas personas con las que tenían el privilegio de haber sido escogidas para trabajar con ellos. Además, también recopilaban y ponían por escrito todos estos conocimientos y los detallaban muy minuciosamente, enfermedades, técnicas, tratamientos, y también veían un poco a la población en general. Querían conseguir datos de todas las personas, no solamente de las personas que eran más privilegiadas en esa época, porque muchas patologías que pudieran tener estas otras personas también podían afectarles, incluso pues hacer diagnósticos precoces, etcétera. Realmente algo parecido a como la medicina de hoy en día también.
¿Y por qué la oftalmología era una especialidad tan importante en el Antiguo Egipto?
Pues la verdad que es curioso. Desde la primera dinastía del Antiguo Egipto ya se habla del cuidado de la visión. Y este gran interés médico por los ojos es debido a que los ojos de los egipcios sufrieron muchas enfermedades. ¿Y por qué? Pues bueno, pues consecuencia del calor seco y sofocante del desierto. Pensad en esos vientos abrasadores, cargados de arena, la luz intensa, la penumbra de las tumbas mal ventiladas, la acción de los insectos. La oftalmología se desarrolló como especialidad médica para tratar de controlar estos problemas oculares que eran muy muy frecuentes en la población.
¿Y existían tratados o libros médicos en el Antiguo Egipto?
Pues la verdad es que sí. Pues algunos de los remedios de los que acaba de hablar la doctora Alfaro para los ojos se describieron con mucho detalle y precisión en los denominados papiros de Ebers. En concreto, por ejemplo, en el principio del capítulo de los ojos, pues se habla de todo esto, y en este documento pues se han encontrado más de 100 recetas relacionadas con enfermedades oculares. Cada tratamiento seguía un protocolo, pues con ingredientes diferentes, y había pues un uso racional de los remedios físicos que se aplicaban. En algunos casos, por ejemplo, la base de las recetas era, pues al igual que hoy, la vitamina A. En aquel momento pues se obtenía del hígado de animales o de la sangre de murciélagos, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de vitamina A, que es además superior a la del aceite del hígado de bacalao. O sea, ya sabían los antiguos egipcios, ya sabían todas estas cosas.
Esto suena a medio camino entre asqueroso e interesante.
Sí.
¿Cuáles eran los tratamientos más populares por aquel entonces?
Pues solían usar pomadas, ungüentos, soluciones tópicas, esto era lo más habitual. Y además en estos papiros se enfatizaba en cómo realizar el procedimiento. Por ejemplo, para instilar colirios utilizaban plumas de buitre y para tapar un ojo, hojas de terebinto. A menudo las recetas se acompañaban con un conjuro mágico y religioso durante la aplicación del tratamiento. Por ejemplo, recitar una letanía a la vez que se inyecta una masa de ojos de cerdo por las orejas.
No me puedo creer que para un tratamiento ocular inyectaran el tratamiento a través de las orejas. ¿En serio?
Pues sí, es sorprendente, pero claro, el conocimiento en aquella época era distinto al conocimiento que tenemos actualmente. Y para ellos siempre existía una explicación. No lo hacían porque sí. Por ejemplo, pues en aquella época se hablaba de una comunicación vascular a través de arterias y de vasos sanguíneos entre las orejas, la nariz y los ojos. Tener en cuenta, por ejemplo, que tenían también problemas pues para disecar o diseccionar pues humanos, y muchas veces pues disecaban otras especies animales y intuían lo que podía pasar. Realmente el conocimiento evidentemente no es el mismo que tenemos hoy en día, pero vamos, lo hacían con la mejor intención posible y lo utilizaban en el día a día, como hacemos hoy en día, y a lo mejor es posible pues que dentro de unos años se demuestre que algunos de los tratamientos o de los procedimientos pues no sean del todo correctos y se cambien.
Bueno, la verdad es que el Antiguo Egipto debió ser una época fascinante, especialmente si no eras esclavo.
Especialmente.
Y ahora vamos a despedir esta sección como se merece, con un poco de música, pero a lo grande, como si estuviéramos.
Pues de acuerdo, nos vamos a quedar en el Antiguo Egipto, pero esta vez viajaremos de la mano del gran maestro Giuseppe Verdi y su conocida marcha triunfal de la ópera Aida. Thank you.
bien, Arantxa, una sugerencia muy adecuada para lo que estábamos hablando. No sé si conocéis un poco la historia de cómo se compone esta ópera.
Pues en realidad las autoridades egipcias le pidieron a Verdi pues componer una oda para la apertura del canal de Suez, pero Verdi declinó la propuesta y dijo: no, yo no escribo piezas ocasionales. Sin embargo, empezó a darle vueltas y a barajar la idea de componer algo pues con más empaque, como una ópera. Y finalmente aceptó el encargo en 1870, pero sería una ópera.
La ópera se ubica en el Antiguo Egipto. Aída es una princesa etíope. Es capturada y llevada a Egipto como esclava. Un comandante militar, Radamés, lucha al dividirse entre su amor por ella y su lealtad al faraón. Para complicar la historia aún más, Radamés es objeto del amor de la hija del faraón, Amneris. Aunque él no corresponda a sus sentimientos, todo un drama de época y todo un culebrón.
Todo un culebrón.
Sí, sí, la verdad es que es curioso porque además en la música pues es un poco oriental, por así decirlo, pero realmente desde luego del Antiguo Egipto, etcétera, pues hay poquitas cosas. Uh-huh. Pero sin embargo, pues tuvo un gran éxito cuando se estrenó en el Cairo, porque se trataba de una obra espectacular que además requería pues un gran despliegue escénico, pues con grandes coros, escenas y una gran cantidad de efectos especiales.
Pues no lo vais a creer que Verdi no acudió al estreno, ¿eh? Pero es que llevaba un poco de razón. Él estaba muy insatisfecho porque las autoridades decidieron que solamente podía acudir al estreno políticos, dignatarios y nada de nada de público general. Entonces él decidió no ir. De manera que para Verdi el estreno auténtico lo consideró en Italia, en la Scala de Milán, un año más tarde, y desde luego fue acogida con un enorme entusiasmo por el público europeo, bueno, hasta nuestros días.
Pues chapó por Verdi.
Chapó. Una persona con principios, hombre.
Y ahora, como es habitual, comenzamos con nuestra sección La Mirada Clínica, donde comentaremos algunas curiosidades científicas relacionadas con la visión. Hoy hablaremos del apasionante mundo de la lectura.
Pues vamos allá. Como hemos comentado antes, las historias que leemos nos entran por los ojos y viajan a través del nervio óptico hasta nuestro cerebro, y desde ahí van a todo el cuerpo. Que sí, que no es una hermosa metáfora, que esto es verdad. Y resulta que ocurre así. Los neurólogos hemos intentado averiguar qué le pasa a nuestro cerebro cuando leemos. Y claro, la respuesta corta sería, pues le pasan muchísimas cosas. Y sabemos desde hace tiempo que las regiones cerebrales involucradas en el lenguaje son fundamentalmente el área de Broca, que participa en la producción del lenguaje, y el área de Wernicke del cerebro, que interviene en la comprensión del lenguaje. Y ambas juegan un papel muy importante en cómo nuestro cerebro interpreta las palabras que leemos y que están escritas. Sin embargo, en la última década nos hemos dado cuenta también de que la narrativa activa otras regiones, lo que explica por qué leer una novela nos hace sentirnos dentro de ella.
¿Sentirnos dentro de la novela?
Sí.
De verdad. Sí. Que esto de hacer un programa con neurólogos cada día.
Es una locura, es una locura.
No, pues es muy curioso porque cada vez que leemos se activan, por así decirlo, las áreas cerebrales que participan en el procesamiento pues de esa modalidad sensorial. Por poner un ejemplo, pues hace recientemente unos científicos del Departamento de Psicología de la Universidad Jaume I de Castellón llevaron a cabo un experimento sencillo. Pedían a los participantes que leyesen palabras asociadas, en este caso, a olores. Por ejemplo, perfume, canela, café, lavanda. Y mientras todo eso lo tenían que hacer dentro de una máquina, de un equipo de resonancia magnética funcional. Este equipo lo que permite es ver qué partes del cerebro se activan cuando estamos procesando una determinada tarea. Y el resultado fue curioso porque lo que se dieron cuenta es que lo que se activaba cuando leían pues canela, lavanda, perfume, era precisamente la parte del cerebro que se dedica a procesar olores. Y eso no ocurría cuando leían otras palabras como por ejemplo silla, llave, montaña, que no tiene nada que ver con procesar olores.
Es decir, que al leer palabras sobre olores hacía reaccionar al cerebro de forma parecida a estar percibiendo esos olores en realidad, ¿no?
Eso es, exactamente así. Otro experimento realizado por científicos de la Universidad de Emory en Atlanta trató de hacer lo mismo, dando a leer a los participantes palabras y metáforas relacionadas con el tacto. Por ejemplo, imaginaros la expresión «el cantante tenía una voz aterciopelada». Pues esta frase activaba el córtex sensorial primario, es decir, donde está la información que procesa el tacto en nuestro cerebro. Algo que no ocurría cuando leían la expresión «el cantante tenía una voz, pues, agradable».
Pues sí que es curioso. O sea, que leer palabras que implican a nuestros sentidos nos hace sentirlos. Y ahora, una pregunta que me viene al pelo. ¿Leer palabras que implican movimiento convence a nuestro cerebro de que nos estamos moviendo?
¿Tú qué piensas, Antonio?
Así, sí. Espero que sí, porque me ahorraría hacer muchos abdominales.
Pues sí y no. La respuesta es que sí. Por ejemplo, pues cuando hay un experimento también llevado a cabo por científicos del Laboratorio de Dinámica del Lenguaje en Lyon, y hicieron un experimento pues parecido al anterior. En este caso pedían a los participantes que leyesen frases pues, del tipo «Juan agarró el objeto», «Pablo dio una patada al balón», mientras que estaban también en el equipo de resonancia magnética funcional. Y lo que obtenían es, por ejemplo, que cuando se leía «Juan agarró el objeto», la que se activaba fundamentalmente era el área que estaba relacionada pues, con la mano o con el brazo, mientras que Pablo dio una patada al balón, activaba áreas que tienen más que ver con las piernas. Uh-huh. Pero eso no quiere decir que puedas dejar de hacer abdominales, porque estamos hablando de cosas completamente diferentes. Estamos hablando a nivel del cerebro y eso no tiene nada que ver con tu musculatura o el depósito de tu grasa abdominal o en cualquier otro sitio.
De la que no somos responsables los neurólogos, está claro, ¿no?
Mi gozo en un pozo.
Lo siento, Antonio, lo siento. Lo que hay que quedar claro es que, bueno, nuestro cerebro no distingue del todo entre leer una acción y vivirla directamente. Y en ambos casos reacciona de forma parecida, pero claro, a nivel cerebral. Podríamos decir que leer es una simulación de la realidad. Lo que leemos se ejecuta de algún modo en la mente del lector.
Pues qué interesante saber un poco más acerca de la lectura. Y eso que los datos del último barómetro de hábitos de lectura de la Federación de Editores de esta misma semana no son muy positivos. El 32,8% de los mayores de 14 años no lee nunca un libro. Y hasta un 16% afirma que ni siquiera se le pasa por la cabeza coger uno. Es obvio que algo no acaba de funcionar con la lectura y es una pena.
Vaya panorama.
Pues sí, realmente es una pena. Yo creo que es algo más que eso, es algo dramático, porque además esto no da la impresión de que se vaya a solucionar, por lo menos en breve, y más, por ejemplo, teniendo en cuenta que en los presupuestos generales presentados por el Ministerio de Hacienda la semana pasada, pues hay una bajada importante en la partida destinada a la promoción del libro y a las publicaciones culturales, que desciende un 2,2%. Uh-huh. Aunque parece ser que se va a intentar recuperar la partida de adquisición de libros de las bibliotecas y rebajar también el IVA para los libros electrónicos y la prensa digital. Yo creo que hay que intentar promover la lectura. La lectura es un ejercicio que no suple al ejercicio físico, pero sin embargo sí que es un ejercicio para el cerebro, para todas las actividades cognitivas y un poco pues para el ser humano.
Bueno, pues a ver si la situación mejora. Así que ya sabéis, cuando leemos realmente sentimos lo que estamos leyendo y por supuesto merece la pena y mucho leer. Y ahora, si os apetece, vamos a escuchar un poco de música. Y esta vez música inspirada en buena literatura, en concreto en buena literatura gallega, como este hermoso poema de Rosalía de Castro, convertido en canción ya en el siglo XIX por Juan Montes y popularizada por Luz Casal y Carlos Núñez.
Meus cabezales tornas facendome mofa. Cando machino que sida no mesmo sol te mamostras y eres a estrela que brilla y eres o vento que soa. Si cantan es ti que cantas, si lloran es ti que lloras, y eso murmuro río, y esa noite, y esa aurora. En todo estás, y estoy.
Y después de algo tan bonito, toca seguir con nuestra sección, la de los oyentes, porque entramos de lleno en peticiones del oyente.
Y aquí seguimos en Punto de Vista, en Radio UMH. Hoy hemos hablado de Nespamedu, uno de los más insignes residentes del Museo Arqueológico Nacional, y con él hemos viajado al Antiguo Egipto para conocer cómo era su trabajo de oftalmólogo en aquella época y de qué forma tan curiosa trataba las enfermedades oculares a sus pacientes.
Y también hemos hablado de la lectura, de lo que la ciencia sabe acerca de cómo y de qué manera lee y siente nuestro cerebro. Así que ahora es el momento de darle la voz a los oyentes en nuestra sección Peticiones del Oyente.
Como ya hemos contado en otros programas, a través del correo electrónico puntodevistaumh@gmail.com, lo repito, puntodevistaumh@gmail.com, o de nuestro perfil de Facebook, Punto de Vista Cátedra de Investigación Bidón Segara, y en nuestro número de WhatsApp 658-88-5496, 658-88-5496, podéis dejarnos vuestras sugerencias, los temas que os gustaría que abordáramos en futuros programas, las dudas acerca de determinadas enfermedades, curiosidades relacionadas con la visión y cualquier pregunta que pueda meternos en un compromiso.
Las sugerencias que nos lleguen a través de Facebook y os parezcan más originales podréis votarlas con un me gusta e intentaremos darles respuesta. Serán bienvenidas tantas propuestas como queráis y estaremos dispuestos a escucharlas, así que os animamos a participar.
Sí, y vamos a ir, si os parece entonces, vamos a poner a un oyente que nos ha enviado un mensaje de texto, de voz, con una pregunta, en este caso relacionada con la esclera. Así que preparados y vamos a escuchar el mensaje que nos han enviado.
Bueno, bromas aparte. Bromas aparte y efectos de sonido, vamos a ello. Muy buenas. Lo primero, felicitaros por el programa. Soy el alumno del aula de la experiencia de la Universidad Miguel Hernández y os escucho desde el inicio de las emisiones, allá por el año 2016. Hoy por fin me he decidido a enviaros un mensaje. Es solo una curiosidad. Os quería preguntar qué es esa parte blanca que recubre el ojo. Me refiero a lo que llamamos comúnmente el blanco de los ojos. ¿Para qué sirve? Porque a veces puede cambiar de color. ¿Y por qué no la tienen otras especies? Muchas gracias.
Uy, esta voz me ha sonado mucho, la voz de este oyente sí, me ha sonado mucho, ¿verdad?
Antonio, sí. No sabíamos que estabas matriculado en la universidad.
¿Qué más quisiera?
Bueno,
quisiera
el aula de la experiencia.
Bueno, en este caso ha sido una nota de texto que nos ha llegado, pero os animamos a no solamente enviar notas de texto, sino animaros y intentar mandarnos mensajes de voz porque nos gustaría oír vuestra voz.
No seáis tímidos. Bueno, Antonio no, lo hace muy bien, pero no seáis tímidos.
No vayáis por los cerros de Úbeda, que la pregunta creo que es complicadilla. Y Ale, a darle una contestación al oyente.
Bueno, pues el blanco de los ojos que decía nuestro oyente se llama también esclera o esclerótica y es una membrana que cubre casi por completo el ojo, es el que se encarga un poco de darle forma y protege a todo lo que hay dentro del ojo, a los elementos internos. Esta membrana está constituida por un tejido fibroso que es de color, da la impresión de que vamos, se ve de color blanquecino, pero es el mismo tipo de tejido que forma, por ejemplo, la parte transparente del globo ocular, que es la córnea. Es exactamente el mismo tejido, la diferencia está que en la córnea las fibras están organizadas pues, muy regularmente, mientras que en la esclerótica pues, se organizan un poco más anárquicamente. Y de alguna forma podemos pensar el ojo como si fuera pues, una especie de cebollas con capas. Entonces ahí pues, la capa más externa de todas sería pues, esa esclerótica. Y es blanca, por lo que os he dicho, las fibras están dispuestas de forma un poco anárquica. Y además es blanca en situaciones normales, porque a veces lo que pasa es que ya no es tan blanca, podemos encontrar pequeñas manchas y eso nos ayuda pues, a identificar diferentes patologías oculares.
Y además, la esclera es una estructura muy curiosa a nivel evolutivo, como ya ha dejado de entrever nuestro oyente. La esclera o el color blanco del ojo es un rasgo fundamentalmente humano. Sí, bueno, algunos otros primates, como los gorilas, tienen una parte blanca en sus ojos y es un indicio de que esta característica pudo surgir de forma progresiva. Pero la humana es la especie en la que esta característica es la norma. Por tanto, el color blanco de la esclerótica es una peculiaridad que diferencia a los humanos de otros primates y les otorga una capacidad particular de comunicación. Imaginaros una especie que caza en solitario o en la que la cooperación es poco necesaria, pues el blanco de los ojos puede ser una desventaja. ¿Por qué? Pues porque el blanco no es un buen camuflaje en un entorno que es oscuro. Sin embargo, cuando la estrategia de supervivencia tiene mayor relevancia, la cooperación con otros miembros del grupo, nuestros ojos, enmarcados en este fondo claro, son una auténtica ventaja. Dejan ver la dirección de la mirada e incluso las intenciones del que mira, y pueden convertirse en una herramienta que favorece un bien común. En comparación con la voz, la vista tiene la ventaja de ser silenciosa, haciendo que sea ideal para la comunicación en actividades de grupo como la caza, la recolección, especialmente cuando existe riesgo de ser detectado pues, por una presa o un depredador.
La verdad es que nunca me había parado a pensar en la importancia que podía tener ese color blanco del ojo. A nivel evolutivo en el ser humano, pero ahora que lo dices, sí que es importante algo tan simple como el color.
Pues efectivamente, hay científicos del Departamento de Antropología Evolutiva del Instituto Max Planck en Leipzig, en Alemania, que han profundizado un poco el análisis de esta función, de este rasgo que tenemos los humanos. Y si comparamos nuestra especie con otros primates, pues vieron, por ejemplo, que los gorilas o los chimpancés siguen la mirada, pero viendo fundamentalmente los movimientos de la cabeza. Y solo los humanos siguen la mirada independientemente de si la cabeza se mueve o no. De ahí la importancia de que nuestros ojos estén envueltos en este fondo blanquecino porque facilita que captemos estos movimientos de una manera más sencilla. Pensar, por ejemplo, pues en la comunicación a través de la mirada, que es muy útil pues para todas las interacciones humanas y cercanas, que son muy, muy típicas de las actividades propias del ser humano. De hecho, pues también he leído recientemente un estudio antropológico que habla que una de las características que nos diferencia a los humanos es precisamente el cotilleo, el hablar tal, y para eso es muy importante también la mirada, la dirección de la mirada.
La verdad es que la comunicación visual es muy importante. ¿Cuántas veces somos capaces de detectar el miedo al mirar en los ojos de otra persona, incluso sin que parezca que hay una amenaza cerca?
Es cierto, esta cualidad supone una importante ventaja a la hora de identificar pues, situaciones de riesgo tan rápido como sea posible. Desde un punto de vista de la empatía en general, se sabe que tanto los humanos como los chimpancés imitan de manera inconsciente el tamaño de la pupila de su interlocutor. En este tipo de interacciones, una esclera blanca refuerza el efecto.
Una pregunta rapidilla. No siempre la esclera es de color blanco. A veces por diferentes patologías o situaciones cambia de color. ¿Qué pasa cuando es amarillenta?
Bueno, en situaciones normales y en el adulto suele ser de color blanco, pero por ejemplo una de las quizás de los cambios que más llaman la atención o más frecuentes dentro de los cambios frecuentes es, como has dicho, pues el color amarillento. En este caso se debe a una acumulación de un pigmento que es la bilirrubina, y esto puede ocurrir cuando una persona padece problemas hepáticos, aunque no siempre. Por ejemplo, pues en los recién nacidos también es usual pues encontrar un poco un color amarillento, pero no es un problema serio y se suele recuperar en pocos días. Pero de alguna manera el ojo, el color de esa esclerótica nos permite averiguar o pensar que puede existir patología en otros órganos o en otras zonas del organismo.
¿Y si es rojizo?
Pues este color puede indicar la presencia de sangre en el globo ocular, por ejemplo, pues una hemorragia subconjuntival. Pero otras veces este color rojizo o rosado puede deberse a un proceso infeccioso, como una conjuntivitis, o simplemente porque tengamos el ojo seco. Por supuesto que también puede dar información y que se trate de un proceso más serio, como una escleritis, que es la inflamación de la esclera, o un angioma, que suele ser pues un tumor benigno.
Llamarme loco, pero yo recuerdo que una vez vi una persona que tenía de un color azulado o que daba por lo menos la sensación de que era un color azulado.
Pues no es que estés loco, eso a veces pasa, es mucho más infrecuente y en este caso, por ejemplo, pues puede sugerir que existe, pues es un adelgazamiento de la esclerótica, entonces se ven las partes de más abajo y por eso torna ese color un poco azulado o grisáceo, y puede ser consecuencia pues, de un tipo de problema o más grave en ocasiones, o de una enfermedad congénita, aunque, por ejemplo, también puede llegar a ser un poco más normal como efecto del envejecimiento. Ese adelgazamiento puede ocurrir también como efecto del envejecimiento y algunas personas ancianas pues pueden tener un color un poco más que se parece, pero en este caso es algo completamente benigno y que no requiere ningún tipo de tratamiento. En cualquier caso, cualquier cambio en la tonalidad de la esclerótica es importante que lo revise un profesional, un oftalmólogo, y en función de eso pues hacer lo que ellos nos indiquen.
¿Y también existen escleras marrones?
Sí, también las hay. Y ese color se puede deber a una excesiva acumulación de hierro. Por ejemplo, hay enfermedades que por exceso de hierro, por ejemplo la hemocromatosis, o simplemente una pigmentación, son acúmulos de melanocitos. También podría tratarse de un tumor en la conjuntiva, melanosis.
Yo creo que después de escuchar esta explicación, nuestro oyente no puede tener dudas acerca de la función de la esclera y su color blanco tan característico. Y ahora pasamos a la sección del periscopio. Y para concluir nuestro juego de mes, el periscopio. Al final de cada programa os vamos a proponer una pregunta, un acertijo que vais a poder resolver a lo largo del mes. Si crees que conoces la respuesta, puedes escribir a puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, tus apellidos, la respuesta por supuesto y un teléfono de contacto. Y entre aquellos que acierten, vamos a sortear el libro Retinosis pigmentaria, preguntas y respuestas, elaborado por la Cátedra de Investigación Bidón Segara.
La pregunta de este mes es la siguiente. ¿Cómo se llama la membrana blanquecina que cubre el globo ocular? Es muy fácil, es una información que hemos dado varias veces, vamos, casi ahora mismo. Repetimos, ¿cómo se llama la membrana blanquecina que cubre el globo ocular? Si lo sabes, que seguro que lo sabes, envíanos un correo a puntodevistaumh@gmail.com con tu nombre, tus apellidos, la respuesta y un teléfono de contacto.
Pues hasta aquí el punto de vista de hoy. Este ya cuarto punto de vista de la temporada. Hoy hemos estado aquí en el estudio, Eduardo Fernández.
Como siempre, un gran placer.
Arancha Alfaro.
Un saludo a todos.
Y en el control de sonido, Antonio Alarcón. Gracias por estar al otro lado.
Y hasta la próxima.